Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Tal y como te estamos contando, la última hora en Santander, ya sabes que hace referencia a la terrible tragedia que ocurrió en el Bocal. La jueza que investiga el derrumbe de la pasarela, donde murieron 6 personas, dirige acción penal contra 2 funcionarios de Costas por posibles negligencias en el mantenimiento. La magistrada señala que la única responsable del estado de la pasarela era Costas y que la reparación del 2024, que solo intervino la madera, podría haber sido insuficiente. Además, recuerda que el ayuntamiento, eso sí, debería precintar la zona si hubiera detectado riesgo y pide ahora documentación y testimonios sobre el estado de la pasarela antes del accidente. Muy buenos días, escuchas Herrera en COPE Cantabria, soy Cristina Gimeno. Con este nuevo escenario judicial la presión política es máxima y hace apenas unos minutos la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, convocaba a los medios de comunicación para valorar esta decisión. Pues hasta ahí nos vamos en directo con Álex García, que escuchamos lo que está diciendo a esta hora Álex, la alcaldesa de Santander.
Intoxicación política, ni rumorología, ni inventarse cosas. Se merecen certezas.
¿Cree que el ayuntamiento?
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Preguntan a la alcaldesa de Santander acerca de los protocolos y si el ayuntamiento de Santander tenía que haber tomado alguna medida administrativa. Estamos escuchando en directo desde el ayuntamiento las declaraciones de Gemma Igual. Escuchamos.
Cadena de respuesta al ciudadano. No, pero es que invigilando, a ver, yo no puedo admitir ni admito que alguien pueda presumir que conocíamos si es verdad que Costas no lo estaba manteniendo. No lo puedo admitir porque estábamos confiados, y acabo la frase, con que Costas lo estaba manteniendo, pero es que además cuando nosotros requeríamos que lo mantuviese, no solo lo mantenía, sino nos aportaba fotos de lo que había hecho, en donde además hacía sus revisiones periódicas y también las ha aportado a la jueza. Entonces, si doy por hecho que como no nos ha transferido la obra y las condiciones de mantenimiento lo mantienen ellos, y si cuando puedo tener la duda que es, oye, tirón de orejas, que hay una tabla que está mal, la arreglan y nos mandan fotos de lo que han hecho, no puedo admitir ni admito que pudiésemos tener la duda de que estaba abandonado jamás. Y aparte, porque una tabla esté descolorida no significa ni que esté abandonado ni que esté peligroso, porque en la ciudad seguro que ahora si salimos hay una tabla descolorida o una escalera que le falta un pico. Pero dentro de los márgenes de necesita un mantenimiento o necesita una actuación, puede estar peligroso. Y luego, no nos olvidemos que lo que nos falta por conocer fue la razón del colapso. ¿Por qué se cayó la pasarela? Y eso forma parte de ese proceso judicial que con mucha cautela debemos de aportar documentación para que se llegue a la conclusión.
Bueno, estamos escuchando a la alcaldesa de Santander en directo. A eso de las 12:05 comenzaba la comparecencia de prensa tras conocer, bueno, el auto que acaba de emitir la jueza. Es la última hora. También, por cierto, y está conmigo Juan Envid. Hola, ¿qué tal, Juan?
Hola, Cristina.
Muy buenos días. Ha hablado el delegado del gobierno, Pedro Casares, pero antes de que nos cuentes qué es lo que ha dicho el delegado del gobierno sobre la última información que acabamos de conocer de la investigación que lleva a cabo la jueza, vamos a ver si Álex García nos puede resumir qué es lo más destacado de lo que ha dicho la alcaldesa hasta ahora.
Bueno, Cristina, pues en estos momentos continúa esa comparecencia de la alcaldesa. Bueno, lo que ha hecho Gema igual es reaccionar ante este auto de la jueza, insistiendo en que el ayuntamiento ha actuado con transparencia y desde su postura se basa en la documentación que siempre han manejado. Defiende que la pasarela no era responsabilidad municipal porque, según sostienen, las obras nunca llegaron a finalizarse y, por lo tanto, pues ese compromiso del que tanto se ha hablado de mantenimiento nunca llegó a activarse. Frente a lo que apunta la jueza, igual mantiene que la responsabilidad corresponde a Costas y asegura que el ayuntamiento, siempre que detectó algún riesgo, lo puso en conocimiento de la administración, de Costas. En todo caso, subraya que ahora es la justicia la que debe aclarar qué ocurrió realmente y cuál fue el origen, Cristina, de ese colapso.
Bueno, pues muchas gracias, Alex. Te dejamos ahí muy pendiente de todo lo que vaya a responder a los medios de comunicación la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que sigue en la comparecencia de última hora. Juan Envit, ahora contigo. ¿Qué es lo que ha dicho el delegado del Gobierno?
Bueno, Pedro Casares ha hecho declaraciones apenas una hora después de que se conociera el auto de la jueza. Ha tenido a bien responder a todas las preguntas que le hemos hecho, pero por encima de todo quería dejar claro su absoluto respeto al proceso judicial que se está llevando a cabo.
Queremos que se sepa toda la verdad, hasta el final, y también que se depuren todas las responsabilidades, sean de quien sean. No pueden recaer solo en personas concretas, como por ejemplo en un agente de la policía local, o por ejemplo ahora sobre un técnico que diseñó esas pasarelas.
Como comentabas, Cristina, la jueza ahora va a investigar a dos funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica. El primero, el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, y el segundo, el director de obras de ese proyecto de la senda costera que se realizó, se licitó en 2012. Ambos continúan en activo. Por eso sorprenden las palabras de Pedro Casares, que ha insistido en que la responsabilidad corresponde a todas las administraciones y no solo a Costas, como apunta en este auto la jueza.
La dijo también el secretario de Estado el primer día. Parece que la responsabilidad en esto es de las dos administraciones. Yo no lo dudo, yo no lo esquivo. Lo que digo es que todas las administraciones son competentes sobre las infraestructuras.
¿A qué se refiere Casares con esto? Pues a la defensa que plantean desde el Ministerio para la Transición Ecológica, que la senda costera del Bocal se construyó, al menos la primera fase, es lo que alegan, y que por tanto ese mantenimiento correspondía al ayuntamiento ya, porque se pasaba la competencia.
Tiene como dos fases la obra y el Ministerio entiende que la parte que se terminó, la parte que ya estaba construida, se ha finalizado y, por tanto, que lo que ya estaba construido pues es responsabilidad del Ayuntamiento de Santander, el mantenimiento.
Claro, está echando balones fuera, porque esto de que hubiera fases en la obra licitada es algo que todavía no conocemos, que tendrá que dirimir la jueza en esta investigación. Con lo que nos quedamos en este momento es que se investiga a dos funcionarios de demarcación de Costas, los únicos responsables de eso, según la jueza.
Claro. Esa es la última hora y así te lo estamos contando. Como ves, la presión política no puede ser mayor. Pero el primer auto de la tragedia del Bocal, efectivamente, apunta a que el mantenimiento de la pasarela corresponde a Costas y dirige la acción penal contra dos funcionarios. Te seguiremos informando, como solemos hacer en COPE Cantabria, por supuesto. Gracias, Juan.
A ti, Cristina.
En el mundo del descanso tenemos todas las estrellas, las mejores marcas a su alcance en Susge Colchonerías.
Más de 40 años de experiencia a su servicio nos avalan. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Celebramos la llegada de la primavera con grandes descuentos en Cupra Aircos Experience. Solo tienes que elegir modelo. Cupra León, Cupra Formentor o Cupra Terramar. Una nueva generación de coches con hasta 12.500 euros de descuento. Y si te urge, disponemos de vehículos para entrega inmediata. Aircos Experience, único concesionario Cupra en Cantabria. Avenida Paraya, Santander y Calle Lamad, Colindres. 50 aniversario del Grupo Aircos. Con cada persona, un compromiso.
¡Gran fiesta aniversario MyMobile! ¡Hasta el 60% de descuento en todos los muebles! ¡Celebramos nuestro aniversario MyMobile! ¡Hasta el 60% de descuento en todos los muebles con transporte y montaje gratis! MyMobile, en Bezana y en la Recta de Eras.
¡15! 11 grados tenemos a esta hora en el centro de Santander. Mañana muy fresquita, primera hora de la mañana, y hoy las máximas tampoco van a superar estos 15 grados que tenemos. Así que jornada con sol, pero con temperaturas descendiendo. Estás escuchando Herrera en Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Herrera en Cope.
Cope más Cantabria.
Estar informado.
Cope Cantabria.
Estar informado.
Seguimos contando a esta hora lo que está pasando en Cantabria, gracias a María Gutiérrez. Hola, compañera.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy
buenos días. De la mano de Gómez Pan y Panadería Torre, ¿qué más nos traes?
Bueno, pues hay más asuntos que pasan por el mercado inmobiliario, porque hoy hemos conocido que el número de hipotecas que se constituyeron sobre viviendas en Cantabria ha crecido con el arranque de este año 2026, en concreto un 6% en el mes de enero respecto al mismo mes del año anterior. Es una subida que constata el Instituto Nacional de Estadística y que supone que se prestaron en la comunidad casi 70 millones para la constitución de esas hipotecas sobre viviendas en el mes de enero. El 16% del capital prestado hace un año es superior esta cifra. Comparado con el mes anterior, ha bajado un 15%. Atendiendo al total de las fincas que se han constituido, el número que corresponde al mayor desembolso tiene que ver con las urbanas, y solamente hay 11 del total de las 640 que son rústicas. Bueno, pues son datos que ponen de manifiesto el movimiento que se produce en el mercado inmobiliario de nuestra comunidad autónoma.
Claro, y de viviendas, de alquiler, vamos a hablar dentro de un ratito en este programa.
Sin porque duda, son temas que preocupan,
sí,
mucho.
Sí, sí, porque a estas alturas, bueno, supongo que el gobierno de Cantabria, ya sabrás, con la ministra Yolanda Díaz al frente, que ha aprobado esa prórroga de los contratos de alquiler. Vamos a ver.
El gobierno central ha hecho esa medida. Vamos a ver
cómo nos afecta.
Cómo realmente nos afecta en Cantabria.
Muchas gracias, María. Cuídate esa voz.
Cristina,
claro, estas
ves
subidas y bajadas de temperaturas.
Me ha pillado por completo.
Bueno, pues cuídate mucho. Vamos con más asuntos de interés. Por ejemplo, fíjate, nueva apertura en Arenas de Iguña. Lupa suma un nuevo punto de venta en Cantabria. Ellos continúan creciendo y este jueves 26 de marzo van a sumar un nuevo establecimiento a la red que ya tienen en nuestra región. Una nueva tienda en Arenas de Iguña para reforzar el compromiso de cercanía con los vecinos del municipio. La puesta en marcha de este proyecto ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros y la incorporación de 28 nuevos profesionales al equipo de Lupa. Más comodidad con esta nueva apertura en Arenas de Iguña, diseñada para facilitar el día a día de los clientes en unas instalaciones, fíjate, el edificio de 1.100 metros cuadrados construidos en una parcela de 4.000 con parking propio, 70 plazas de aparcamiento y, como estamos acostumbrados, abiertos de lunes a sábado entre las 9 y las 9 y media de la noche, celebrando la nueva apertura en Arenas de Iguña de un nuevo supermercado Lupa en Cantabria.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Ahora con Jaime del Olmo, ¿qué nos cuentas, compañero? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días. Bueno, pues un poquito más lúdico, la información deportiva, que pasa por muy poquito del Racing, porque tenemos tanto hoy como ayer jornada de descanso doble del equipo racinguista, ya que juega el próximo domingo en Zaragoza a las 6:30, y será a partir de mañana cuando empiece a comenzar la preparación de ese partido, en donde José Alberto tendrá que hacer encaje de bolillos, porque sabemos que mínimo va a tener 9 jugadores de baja, apuntando la lista de parte de guerra, que parece. Lesionados: Manex Lozano, toda la temporada; Arane y Mantilla, le quedan todavía varias semanas; y, salvo sorpresa grande, Pablo Ramón, que todavía sigue ejercitándose al margen de los compañeros. Y a estos se unen los internacionales, que ya están con sus respectivas concentraciones: el colombiano Gustavo Puerta, el georgiano Guliashvili, el portero sueco Eriksson y los nacionales Pello Canales y Salinas. Es decir, hay muchos titulares indiscutibles que no van a poder estar en Zaragoza. Hombre, el que menos preocupa es el portero Soco porque es suplente de Ezquieta, pero vamos a ver qué sucede. Hay que decir que, en teoría, no contamos con estos jugadores ni contra el Zaragoza ni el siguiente, que además coincide que ya le manda narices, habría que abrir este melón, cómo la Liga puede meter la única jornada intersemanal de todo el año coincidiendo con la ventana internacional de partidos, que eso ya es como para pegar un tirón de orejas fuerte al que organice estos calendarios de la Liga. No hay miércoles en toda la temporada con todos los jugadores disponibles para que lo metan en una ventana de partidos internacionales. Bueno, cierro el paréntesis. Pues es que ese partido contra el Sporting de Gijón en el Sardinero, que es el miércoles 1 de abril a las 9 y media de la noche, veremos a ver si llegan los jugadores nacionales Pello Canales y Salinas. Los que podrían llegar, pero claro, fíjate, por ejemplo, Puerta juega en Estados Unidos contra Francia el domingo 29. Entre jet lag, cambio de hora, vuelo, ejercitarse, cansancio, porque no van de vacaciones, van a jugar con vuelos transoceánicos. Veremos a ver si está disponible para ese miércoles por la noche. Y lo mismo pasa con Giorgi Ulliashvili, que juega en Lituania ese domingo. Así que veremos a ver si José Alberto le recibe, cómo lo recibe, cómo llegan de cansados o no, y veremos a ver. Pero sí, contra Zaragoza tenemos un parte de bajas tremendo. Por cierto, hablando de horarios, te recuerdo que ya conocemos uno más. Parece que esa jornada retro que está programada para el domingo 12 de abril, lo menos retro es el horario. Nos han puesto el partido a las 9 de la noche en el Sardinero. No es domingo a las 5, domingo a las 6, yeah. Domingo a las 9 de la noche. Así que el Racing, como está ahí arriba, pues es el horario de prime time del fútbol. Pues oye, llama la atención y tendremos que jugar por la noche, llevar el bocata y poder y el abrigo también.
Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Llama la atención siempre los proyectos de cocina que tenemos con los profesionales de Soinco. Puedes teclear ahora mismo cocinasoinco.es. Y te darás cuenta de lo que te contamos aquí cada día. Desde luego merece que nos detengamos cada jornada en admirar las cocinas de película que adaptan a esa idea que tú tienes y al espacio que tengas en tu casa. A través de las redes sociales o en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega. A vuelta de pausa vamos a hablar del libro más personal de la gran revelación literaria española, Marta Jiménez Serrano, que está aquí en la radio porque esta tarde a las 7:30 presenta una poderosa historia real sobre la vida, el amor, la muerte y la literatura, Oxígeno, en la librería Gil de Santander.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63 63 63 339.
Cantabria está llena de oportunidades y en Iberaval queremos que se conviertan en realidad. Por eso apoyamos a las pymes cántabras que buscan financiación. Estamos en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros llevamos 60 años creando oportunidades sociales y laborales y mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Que intento olvidarte y no puedo.
Mira, hay frases que uno escucha de pequeño y realmente no entiende del todo, ¿no? Por ejemplo, esa que decían muchas abuelas al apagar la luz por la noche: hasta mañana, si Dios quiere. Cuando eres niño parece una frase antigua y casi exagerada, porque claro, ¿qué podría pasar de aquí a mañana? Pues nuestra invitada de hoy descubrió que pueden pasar muchas cosas. Una mañana cualquiera del 2020, en su casa, una fuga de monóxido de carbono empezó a robarle el oxígeno mientras dormía con su pareja. Se levantó como pudo para ir al baño y allí cayó desplomada. 5 años ha tardado en poder contar una experiencia como esa. El resultado es un libro maravilloso. Se llama Oxígeno. Un libro sobre la vida, la muerte, el amor, la fragilidad de lo cotidiano que yo estoy leyendo y por favor invito a todo el mundo a que compre Oxígeno y disfrute de la propuesta de Marta Jiménez Serrano, que además es una de las voces más celebradas de su generación. Premios, traducciones, crítica rendida y ahora este libro profundamente personal presenta hoy en la librería Gil de Santander a partir de las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Marta, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Me encanta tenerte aquí, de verdad. Dices algo impactante al hablar de este libro, y es que este libro que nunca hubieras querido escribir. Uno imagina que cuando a un escritor le pasa algo tan fuerte, la tentación, sin embargo, es escribirlo enseguida. Pero tú has tardado 5 años. ¿Qué ha pasado en este tiempo para que esta historia pudiera finalmente convertirse en literatura?
Bueno, ha pasado también la escritura, ¿no? No es que yo esperase 5 años, en cierto sentido lo estuve escribiendo desde que ocurrió, pero el libro en realidad es la historia de todo el proceso que yo hago para descubrir un poco qué me pasó y cómo colocar eso, ¿no? Entonces tuvo que pasar el tiempo y las sesiones de terapia y cierta distancia para que yo pudiera mirar el acontecimiento y entender lo que había supuesto y entender cuál era el sentido que yo quería darle al libro, que era algo que al principio no era nada obvio.
Hay una dedicatoria en el libro que me parece preciosa y muy poco habitual, ¿no? Mm. Precisamente, se lo dedicas a tu psicólogo y escribes: por haberme convertido en mi propia amiga. Qué importante es esto. Es una frase muy poderosa porque muchísimas veces, o prácticamente siempre, somos muy buenos amigos de los demás, pero bastante duros, ¿no?, con nosotros mismos. ¿Qué significa exactamente convertirse en la propia amiga de uno?
Pues tratarse amistosamente, ¿no? Con todo lo que eso implica. Decirte a ti misma las cosas que le dirías a una amiga. Hablarte con amabilidad y con sinceridad y no quizá pues desde el juicio o desde, bueno, desde la enemistad, ¿no? A veces parece que somos nuestro peor enemigo. En el libro hablo mucho de la ansiedad. Y hablo también de cómo me amigué con la ansiedad, ¿no? La ansiedad es una alerta que te da el cuerpo y, claro, si tú le presentas batalla es todavía peor, ¿no? Nos pasa también con nuestro propio cuerpo, por ejemplo, cuando nos duele una rodilla o cuando tenemos una contractura, lo vivimos como algo hostil. Y, sin embargo, si lo viviéramos como un amigo que nos está avisando de algo, pues creo que la cosa cambiaría bastante.
Y tiene que ver también mucho con el libro, ¿no? La presión que tenemos hoy por estar bien enseguida, por superar rápido cualquier golpe, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que el espacio para estar tristes, enfadados, para no saber, para todo eso, deberíamos dárnoslo más, ¿no? Parece que tenemos que estar todo el rato con todo resuelto, con toda la lista de tareas tachada y siempre contentos, y la vida no es así.
Después de haber estado tan cerca de morir, ¿hay algo cotidiano que ahora te parezca casi milagroso?
Todo. Yo básicamente primero se me multiplicaron los miedos y los pánicos y salí de ahí como por el otro lado, ¿no? Al final, si uno tiene presente que la vida es frágil y que en cualquier momento se puede terminar, el reverso de eso es estar agradecido por estar aquí y estar maravillado por todas las cosas que sí pasan cada día, ¿no? Claro. Que no son pocas.
He leído entrevistas en las que, bueno, pues dices, desde luego, frases muy potentes, como que vivimos de espaldas a la muerte porque estamos obsesionados, ¿no?, con ser felices.
Sí.
Hoy la sociedad tolera peor la tristeza que la muerte misma.
Qué buena pregunta. Toleramos mal las dos cosas, creo, ¿no? Creo que hemos hecho como la falacia de que lo contrario de la muerte es la felicidad y la juventud, con la que estamos también obsesionados,
sí,
¿no? Entonces, y no, lo contrario de la muerte es la vida, y dentro de la vida hay muchísimas cosas, y el dolor, de hecho, es síntoma de vida. Yo cuento en el libro cómo morirse era estar anestesiado, básicamente, y con la vuelta a la vida volvió el dolor, ¿no? Entonces, creo que ese antagonismo que hemos hecho de juventud y felicidad por un lado y muerte por el otro, creo que ahí hay un error de concepto.
Y en el libro hay una idea muy interesante también. Quizá no se trata de vivir cada día como si fuera el último, que eso sería agotador, sino más bien de vivir como si la vida fuera larga, ¿no? Entonces aparece una imagen muy bonita, la de poner mantelitos de colores en la mesa del desayuno. ¿Esa es tu definición actual de felicidad?
Casi que más de que de felicidad, de cómo abordar, ¿no? La vida. Esta cosa de yo, a mí me ayuda mucho a hacerlo todo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Es mentira, claro, pero da igual. Es la actitud con la que se abordan las cosas, ¿no? Hay una frase de Shakespeare que me ha venido a la mente estos días haciendo promoción, que dice que el pasado es un prólogo. Yo creo que hay que vivir así. Y da igual que te queden por delante 30 años que 3 días, no importa. Lo que tienes es lo que tienes ahora delante, ¿no? Y tomarlo con tranquilidad creo que es el único modo de disfrutarlo.
Otro tema interesantísimo en el libro que aparece, que quizás además nos espere el lector, es la vivienda, los alquileres, la precariedad. ¿Crees que vuestra generación vive con más conciencia de fragilidad? Porque casi todo en la vida es provisional, los trabajos, las ciudades, las casas.
Sí, sin lugar a dudas, creo que el mundo es mucho más móvil, por un lado, por usar una palabra más positiva, y también precario, ¿no? Yo hago la comparativa de cómo mi abuela solo vio un único azucarero durante toda su vida y vivió casi en la misma casa y vio los mismos tejados por la misma ventana. Claro, seguro que eso también tenía mucha más asfixia. Seguro que a mi abuela le habría encantado irse de Erasmus y tener varios novios. Pero claro, hay una cosa como de suelo básico, de poder tener una casa, que es el lugar al que uno vuelve a descansar y a refugiarse, que creo que no se debería poner en cuestión.
Y hay otra frase muy honesta en el libro que dices que la literatura necesita sentido, pero que lo que te pasó no tiene ningún sentido, ¿no? Uh-huh. Escribir Oxígeno fue intentar encontrar un sentido o aceptar que no lo hay.
Qué buena pregunta también. Pues creo que tuvo algo de las dos, ¿no? Cuando la literatura es ordenar algo que no se puede ordenar. O sea, la vida no tiene ningún sentido, ni tiene arcos, ni tiene puntos de giro. Y cuando nos ponemos a hacer literatura, necesariamente tenemos que ordenar todo eso. En ese intento de ordenar, digamos que yo constato que esto hay una parte que digo en un momento, sepa el lector que toda ilusión de sentido es una fantasía, ¿no? Porque de algún modo digo, bueno, yo no tengo otro modo que de contarlo que no sea ordenándolo, pero efectivamente intentar contar la historia fue constatar que la vida no tiene sentido ninguno.
De verdad que me encantaría estar hablando contigo hasta que acabe el programa de hoy, porque me apasiona, de verdad.
Muchísimas gracias.
El libro que estoy leyendo, quiero poner un poco en contexto al oyente. Tu primer poemario ya recibe reconocimiento, luego ha llegado tu primera novela que se convierte en uno de los debuts más celebrados del año, después un libro de relatos premiado y todo eso pues muy jovencita. ¿Da vértigo que te coloquen tan pronto ya la etiqueta de la gran voz de tu generación?
Mira, no sé, es una suerte, yo lo vivo con mucho agradecimiento, es un privilegio, es muy bonito. Y no lo pienso mucho. O sea, no da vértigo porque tampoco lo pienso demasiado. Cuando me lo dices digo, pues qué guay, qué bonito que alguien lo piense, pero no le doy mucho a coba.
Y con un libro como este, mucho más íntimo, mucho más expuesto, ¿da más miedo publicar un libro así que una novela completamente ficticia?
Por un lado sí, al mismo tiempo yo cada vez pienso más que los escritores donde más nos exponemos es en la ficción, precisamente porque estamos protegiditos por el paraguas de que las cosas no son verdaderas. Yo creo, nunca he saltado en paracaídas, pero creo que se debe parecer un poco en el sentido de que tienes que desconectar y lanzarlo, ¿no? O sea, yo, seguro que si uno lo piensa nunca se tira, pues esto es un poco igual. El libro ya es otra cosa, ya es una foto fija de un momento, ya es de los lectores y yo ya no lo pienso como un retrato de mi propia vida, casi, ¿no?
Y el feedback está siendo extraordinario, ¿no?
Sí, está siendo muy bonito hablar con los lectores y hay un diálogo muy, muy guay y me siento muy bien leída, la verdad. Hacen unas lecturas estupendas.
Y me quedo pensando en esa frase que nos decían las abuelas cuando éramos niñas, hasta mañana si Dios quiere, hoy después de todo lo que lo has vivido, de lo que has vivido, ¿la escuchas igual?
No, ya no la escucho igual, ya no la escucho igual. Bueno, crecer es decirle a tu abuela, ahora te entiendo, ¿no? De manera real o metafórica, pero decir, ah, era esto a lo que te referías, ¿no? Entonces, ahora lo veo de otra manera.
Qué gusto tenerte aquí, de verdad. Gracias por este ratito.
Muchísimas gracias.
Ya a las 7 estaremos en la librería Gil de Santander.
Fenomenal, un placer. Gracias.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo, Maliaño.
Mira cómo bailan los amantes, regalándole la vida una canción. Mira cómo bailan, son gigantes.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Si tienes una casa alquilada, eres inquilino, esto te interesa mucho porque ya sabrás que el Gobierno de España ha aprobado una prórroga de los contratos de alquiler que obliga a mantenerlos durante más tiempo del previsto, incluso antes que el propietario quiera recuperarlos. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que muchos inquilinos podrán seguir en sus viviendas durante más tiempo. Ojo, porque esto es lo importante, sin renegociar el contrato ni enfrentarse a subidas de precio inmediatas. La intención, proteger a quienes viven de alquiler en un contexto de crisis e incertidumbre, pero el sector inmobiliario y los propietarios alertan de que esta medida puede tener el efecto contrario. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Como este tema hay que explicarlo muy bien, porque quizás sea un poco farragoso y haya cláusulas o letra pequeña que a nosotros se nos pueda escapar, quiero saludar a Agustín Martínez, de Afilia, secretario de AFICAN, a ver qué sacamos en claro. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, nos ha pillado un poco por sorpresa este Real Decreto, porque creemos que llega en un momento inoportuno por la forma, no por el fondo, pero creo que en un momento en el cual estamos intentando sacar viviendas al mercado que están fuera de uso y ponerlas en alquiler, dar confianza a los propietarios, pues creo que este Real Decreto hace poco favor a ello. Y como bien has dicho, podemos conseguir, y además así lo creemos desde el sector, el efecto contrario al que pretendemos. Clase más vulnerable será la más afectada.
Para entendernos, ¿qué cambia exactamente respecto a la normativa actual?
Pues mira, lo que cambia es que todos los contratos con vencimiento hasta el 31 de diciembre del 2027, hablamos de contratos de vivienda indefinida, los que están sometidos a la LAU, se pueden pedir la renovación de año tras año hasta un máximo de 2 años sin el consentimiento o el acuerdo de la parte propietaria, sencillamente con que el inquilino lo solicite. Eso sí, por un lado. Segundo, el aumento durante ese periodo o esos dos periodos, esas dos anualidades que puede llegar a acogerse, el inquilino será el máximo el 2%, con independencia del IPC, la cifra que corresponda, y más entrando en un periodo de inflación debido a las circunstancias generales del mundo, que se prevé que va a estar por encima del 3-4%, incluso puede llegar la inflación. Bueno, pues aquí se limita a un 2% para la propiedad. Y tercero, y quizás el punto más desconocido del decreto, o el más oculto, el que más nos ha cogido por sorpresa, es que aunque ahora mismo este decreto va a estar en vigor de manera provisional durante 30 días desde el domingo, día 21, que es el plazo que hay para que lo ratifique el Parlamento, y realmente se espera que el Parlamento no lo ratifique, pero no quiere decir que al 22 de abril este Real Decreto no haya dejado secuelas. No, quiere decir que todo el inquilino que haya solicitado durante este periodo de este mes la renovación de su contrato tendrá vigor en los posteriores 2 años.
Agustín, ¿cuántos propietarios se pueden haber afectados en Cantabria? ¿Manejáis datos?
Pues mira, manejamos el dato con la premura de tiempo que tan escasa, pero por la base que tenemos de nuestros socios, estimamos que los inquilinos, voy a empezar al revés, pueden estar entre 6.000 y 8.000 contratos, lo que le afecta aquí en Cantabria. Llevado a propietarios, podemos estimar tranquilamente entre los 5.000 seguro.
¿Esta medida crea inseguridad jurídica a los propietarios? ¿Es legal? ¿Se puede recurrir?
Bien, nuestros servicios jurídicos estiman de que puede ser que se desestime el Tribunal Superior de Justicia si lo acredite, pero tener en cuenta que eso será dentro de 2 años tranquilamente, con lo cual quizás supongamos fuera recurrible y fuera anulada este Real Decreto, sería muy tarde.
¿Cómo está?
Las consecuencias ya estarían hechas.
¿Cómo está reaccionando ahora mismo el pequeño propietario ante este tipo de medidas? ¿Os están llamando ya alertados o preocupados?
Claro, con mucho cabreo, pero yo creo que, además, y eso sí quiero hacer mucho énfasis, no estamos apreciando que el cabreo sea porque tengan que hacer una renovación por mutuo acuerdo y también lo digo, no por el precio de esta subida, es porque tenga que ser por imperativo de orden, sin contar para nada, afectando siempre a la parte más débil. Responsabilidades que creemos que tendría que tener las administraciones, se las estamos transmitiendo a una de las partes, en este caso a los propietarios, porque es mucho más fácil. Nos quitamos el problema del medio, o creemos que nos lo quitamos del medio, y causamos al ahorrador. Porque cuando hablamos de propietarios de inmuebles en alquiler, siempre nos vamos pensando en los grandes tenedores. Y aquí en Cantabria, sobre todo, no existen prácticamente. La gran mayoría, y hablamos de porcentajes por encima del 93%, son pequeños propietarios de una o dos viviendas como muchísimo, que lo que hacen es complementar su sueldo o complementar su pensión. No están haciendo una especulación de fondos de inversión o cosas de ese tipo, para nada. Con lo cual, sí que el cabreo es importante, muy importante. Y además, notamos que esto puede llevar a quitar viviendas que están en el parque de alquiler y pasarlas al de venta en cuanto puedan deshacerte, porque lo que notamos es que dicen, bien, esto es ahora y mañana y pasado, como diciendo, esto, la inseguridad que crea es genérica, no da una seguridad a futuro, que digas, pues, esté bien, lo voy a plantear así y sé que en los próximos 10, 15, 20 años puede estar en circulación. No, de alguna manera te lo pueden intervenir, que es el caso, en cualquier momento. Realmente está habiendo mucho daño.
¿Cómo puede afectar esta prórroga obligatoria a un propietario que, por ejemplo, necesita recuperar su vivienda por motivos personales o económicos?
Bueno, por motivos personales, siempre que pueda ser para uso propio y así lo demuestre, la podría recuperar. No tendría que acogerse a esta renovación obligada. Pero solamente en causas muy justificadas, como la que acabo de decir. Por problemas económicos no se contempla. Por lo menos en el Real Decreto no lo contempla.
¿Existe riesgo de que aumente la economía sumergida o los alquileres fuera de contrato?
Existe riesgo de cualquier medida de rebeldía. Con lo cual, esa es una de ellas que puede ocurrir.
¿Y qué impacto,
sin lugar a dudas,
qué impacto real puede tener en los precios de alquiler a corto y medio plazo? Y así acabamos.
Creemos que la contención será muy débil en los precios, porque tampoco va a ser significativo. Pero realmente lo que nos preocupa muy mucho, y vuelvo a insistir, es en el desasosiego y en la poca confianza jurídica que da este tipo de actuaciones para el consumidor, sea inquilino, sea propietario. Insisto, para el consumidor en general, todo lo que sea inseguridad da problemas. Y este es uno de ellos, creo que vital. Con lo cual, las consecuencias serán negativas, seguro.
Agustín Martínez, secretario de AFICAN, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria esta mañana.
Gracias a vosotros. Un saludo.
¡Gran fiesta aniversario MyMobile! ¡Hasta el 60% de descuento en todos los muebles! ¡Celebramos nuestro aniversario MyMobile! ¡Hasta el 60% de descuento en todos los muebles con transporte y montaje gratis! MyMobile, en Bezana y en la Recta de Eras.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy martes 24 en Lupa Pera Conferencia de El Bierzo por solo 2,35 el kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Renovar tu dormitorio o hacer el viaje soñado.
Cambiar ese colchón que te está matando o cenita con las amigas.
Espérate, que ya llega Mueblam.
Cantabria no necesita elegir.
El 6 de abril, Mueblam abre sus puertas.
Mueblam, el hogar que necesitas al precio que quieres.
Te esperamos en Autovía Santander Torrelavega, salida 197 Santa Cruz de Bezana.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.